episodio especial de El Siglo XXI es hoy. Entrevistas. Aunque en realidad no es una entrevista, es una charla de bar con Santiago Pascual. Santiago es un podcaster, vive en Alicante, España, parte de la comunidad autónoma valenciana. Santiago hace un podcast a diario, se llama Day to Day de S. Pascual, porque su Twitter es @S. Pascual. Se mueve en una furgoneta blanca por las calles de Alicante, grabando su podcast, comentando cosas cada día. Y yo, Félix, @locutorco, hago algo muy similar en Bogotá, en Colombia. Yo estoy visitando su ciudad con motivo de las J-Pod, las jornadas de podcasting, y justo en este día nos enteramos de la noticia de que Cataluña, el gobierno de Cataluña, hace una declaración unilateral de independencia. Valencia es la provincia justo vecina de Cataluña. ¿Qué tiene esto que ver con todo o con nada? Bueno, que coincidencialmente, ante la avalancha de información de los medios mundiales y globales, Gastón García, @GastónGarcíaO, en Twitter, desde Costa Rica, me preguntó, ¿has oído algún podcast bueno que explique la situación de Cataluña? Y pues yo le he respondido, con ayuda, por supuesto, intentaré grabar uno. Y aquí está. No es un episodio con gente que sepa mucho de política, que nos pueda dar una imagen centrada. No, es simplemente un episodio de un podcaster de Alicante, en Valencia, en España, sentado en un bar para comer algo, con un podcaster de Bogotá, Colombia, de otro continente. E intentamos hablar, conversar sobre lo que está ocurriendo desde la óptica ciudadana, desde la óptica de dos personas que se sientan en un bar a comer algo y a conversar. Así que no esperes mucha geopolítica aquí, no esperes el mismo contenido que te están ofreciendo los medios de comunicación masivos. No, esto es una charla de bar, en la que seguramente demostraremos lo mucho que sabemos y lo poco que entendemos, como personas comunes. Así que si tienes unos minutos para compartir con nosotros, bienvenida o bienvenido a esta conversación, que no pretende más que exponer un par de puntos de vista desde un sitio específico del mundo, Alicante, y desde una noche en especial de toda la historia. Noche del 27 de octubre de 2017. La noche del día en el que Cataluña hizo su declaración unilateral de independencia. Y nosotros, justo al lado, estamos presenciando esta noticia. Episodio especial de las entrevistas El Siglo XXI es hoy. Por favor, disfrútalo y compártelo.
Ya. Mira, hay unos platos combinados, 8 euros, no incluyen nada más que el plato, ¿vale? Es pescado, merluza rebozada, dos huevos, ensalada, no.
Secreto ibérico.
Secreto ibérico.
Huevos, ensalada, patatas fritas, ¿qué es secreto ibérico?
Es carne de cerdo.
Ah.
Todo esto es carne, todo carne. Bueno, croquetas caseras probablemente sean de jamón también. Ternera.
Ah, pero croquetas no he probado. Pues serán las croquetas entonces.
Croquetas serán probablemente de jamón.
Bueno, pues en casa me dicen que soy flexitariano.
Yo como de todo.
Significa que, pues simplemente cuando hay opciones, trato de comer lo mejor posible, lo menos cárnico posible, pero también sé que.
¿Las croquetas de qué son? ¿De jamón?
Jamón.
Vale, pues unas croquetas.
Tengo ganas de jamón. ¿Qué quiere? ¿Croquetas o combinado de croquetas?
Te pueden poner las croquetas.
Son combinados.
Ah, ok.
Que croquetas solo también hay croquetas.
Ah, vale, puedes pedir 6 unidades de croquetas.
No, 6 o 4.
Bueno,
quiera.
Ah, vale, ok.
Lo que pasa es que yo pongo 6.
Me gusta el combinado.
Combi.
Sí, porque tiene ensalada y patatas.
Sí, huevos fritos, patatas y croquetas.
Perfecto.
Ah, que en vez de 6 croquetas son 3. pues si no, al final son mucho.
Pero si es usted generoso con la ensalada, yo estaré feliz.
Bien, bien. La ensalada, si a mí el gran problema es que casi todo el mundo deja la ensalada.
Qué pena, ¿no? Pues, sí. Yo me la he comido a mediodía.
Sí, bueno, pero no es lo normal.
¿Verdad?
Que yo siempre le digo lo mío, coño, no cuesta nada decirlo, como un poco más de otra cosa.
Claro. Luego
tirarla.
Te pongo más patata y
no le pongo nada. A luego tirarla.
Pues a mí deme mucha ensalada, por favor.
Obvio, creo que...
¿Y de bebida?
Voy para allá ahora.
Ya la pido bien.
Ponme a mí una Coca-Cola cero.
¿Lo está grabando ya? ¿Lo que has pedido y todo?
Claro.
¿Vas a poner lo que has pedido de cenar?
Claro. De hecho, estoy pensando llamar el episodio Charla de Bar en España sobre Cataluña y su situación.
Vaya tema más complejo que vamos a hablar.
A explicar que no es una cosa de politología ni de nada de eso, pero sí es para decir, en América sabemos que está pasando algo. Uh-huh. Las informaciones que nos llegan son confusas porque sabes que existe. Te cuento lo que sé.
Vale.
Para partir de ahí y me explicas lo que
ocurre.
Que hubo sabemos que hay ideas separatistas en Cataluña desde hace muchos años. ¿La campana?
La iglesia está enfrente.
Oh, perfecto.
Es como si fuera, estuvo todos los días.
Sí. Sabemos que Cataluña tiene ideas separatistas. Bueno, Cataluña no, que hay personas en Cataluña que tienen uh-huh. ideas separatistas uh-huh. desde hace bastante tiempo. Suenan los huevos. Uh-huh. Y que hace poco hubo un referendo. Que el Estado español no permitía ese referendo, no es legal, pero fue, pero a la vez no fue porque lo impidieron, llegaron las noticias de que había habido violencia al impedirlo, había habido violencia policial, se entendió que era injustificada, que además era particularmente cruel con ancianos, ancianas, mujeres, y luego sale las noticias de la vicepresidenta diciendo que fue
proporcional.
Que fue proporcional, y uno dice, ¿cómo va a ser proporcional? Si es lo que yo vi. Y luego dicen, a 800 heridos, pero cuando vas a ver la lista de heridos, no se compara con una lista de heridos de un hecho similar en otra parte del mundo. Entonces dices, ¿qué tan heridos están realmente? ¿Qué tanta verdad hay en lo que estoy viendo de un lado y del otro? Es seguro que me están mintiendo los dos bandos. Uh-huh. Pero, ¿qué está pasando? Ahora, hoy, el día en que grabamos esto, gracias, aceitunas negras.
Muy buenas.
El problema es pincharlas.
Ah, vale. Con los deditos. Las aceitunas se cogen con los deditos.
Vale. Y después... Se chupan los deditos del...
Lo que tú quieras, estamos en familia.
Ah, gracias. Eso es. Y me siento en familia porque igual te oigo todos los días.
Y yo a ti también, o sea que...
Los dos vamos en movilidad muchas veces.
Yo siempre.
Corrió el hielo.
Sí.
Sabemos entonces hasta allí. Y hoy en la mañana vi en un bar como este... Entré a comer un queso manchego y estaba la televisión encendida diciendo que Parlamento aprueba
de UI, Declaración Unilateral de Independencia.
Y entonces le pregunté yo a unos que estaban allí en el bar, aireada,
sí,
y
¿no?
hablado así al estilo español, pero fuerte, pero que tú no sabes, pero me tardaría mucho en explicarte. Y tampoco tenía yo la confianza con estas personas que no las conocía. Pero era interesante porque era un bar en el que además estaban como 4 o 6 guardias civiles. Que tú ves, dice, si aquí están los guardias civiles comiendo, debe ser bueno. Ellos deben saber cuál es bueno. Y bueno, y estaba en la televisión todos viendo eso. Y me pregunto, ¿Parlamento? ¿Cómo Parlamento? ¿Cómo el Parlamento aprueba esto si se supone que el Parlamento y el gobierno central del país, España, no aprueba nada de lo que ha estado ocurriendo independentista. Entonces, es un parlamento de la comunidad autónoma. Correcto. Me explicaron los del bar. Y ya dices tú, como, ah, hay un parlamento en la comunidad autónoma. Para mi país sería el equivalente posiblemente a la asamblea departamental. Y luego me han dicho, pero es que se han parado muchos y había ausentismo. Los que estaban en contra se pararon, se fueron, no votaron, solamente se quedaron para votar los que estaban a favor de declarar la independencia. Y entonces ya dices, ah, esto es parcial. Es una visión parcial, los que están declarando la independencia. Y suena un hecho crucial, suena como que uno está presenciando algo histórico en un bar en el sur de España, en la comunidad autónoma justo vecina de Cataluña.
A la que quieren incluir en esos países catalanes.
¿Cómo?
Aquí en la comunidad valenciana también hablamos, aquí hay una segunda lengua que es el valenciano, que es como el catalán, ¿vale? Sé que, por simplificar, aunque alguno está a favor de que catalán y valenciano es lo mismo, hay quien está en que son cosas diferentes, pero básicamente, ¿vale? Vamos a decir que un catalán entiende a un valenciano y un valenciano a un catalán, ¿vale? Para no meternos en fuego. Entonces, para cierta gente de Cataluña, para estos que hablan del independentismo, no solamente piensan en la independencia de lo que hoy es Cataluña, sino que quieren incluir otros territorios, como es la Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón, Valencia, Alicante, e incluso Mallorca y demás, que también tienen un idioma común, ¿no?
Aunque son las islas.
Las islas.
Donde también se habla catalán.
Correcto. Aquí diferenciamos, ellos mallorquín, pero realmente volvemos a lo mismo. En Italia hay un pueblo, en Cerdeña, que se llama Alghero, que también habla en catalán.
¿En la isla de Cerdeña?
Sí, hay un pueblito que...
No toda la isla,
sino... No, es un pueblo que se llama Alghero. Y ellos dicen que hablan algherés. Pero realmente es lo mismo, con sus diferencias, evidentemente. Igual que hay diferencias entre cómo habla un andaluz y cómo habla un vasco, ¿no? O sea, hay diferencias de cosas. Pero vamos, que básicamente es una lengua bastante común, si quieres, ¿no? Lo que pasa es que luego también hay discusión de si es catalán y el valenciano fue antes, y el valenciano de historias que no vienen al caso, ¿no? Entonces, a la comunidad valenciana también la quieren incluir en esos países catalanes. Lo que pasa es que aquí no hay un sentimiento independentista tan grande como ya. Aquí hay un pequeño movimiento independentista.
Aquí en el...
En la comunidad valenciana.
Hay un pequeño movimiento independentista.
Pero muy pequeño.
Acá.
Sí, pero es muy pequeño.
Pero ese sería independentismo a favor de Valencia dentro del nuevo país.
Si te digo la verdad, no lo tengo muy claro lo que quieren, porque como es tan pequeño, a ver, ahora están gobernando aquí en coalición con otros partidos, ¿vale? En la comunidad valenciana ahora mismo hay una coalición de varios partidos y uno de ellos es Compromís, que son los que piensan un poco de esta manera, ¿vale? Realmente no es un partido grande, ¿vale? Aunque tiene un cierto respaldo, pero no es un partido grande. Entonces, te hablo sin conocer cifras, ¿vale? De cifras de votos ni nada de nada, pero han conseguido conformar gobierno junto con el Partido Socialista aquí, la Comunidad Valenciana. En Alicante hay un tripartito, hay un gobierno en Alicante de tres partidos: Partido Socialista, Compromís y Guañar.
Partido Socialista es el PSOE.
PSOE. Aquí PSOE. Sí es PSOE, ¿vale? Lo digo porque en Cataluña es el PSC. Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña. Ellos también forman una federación.
Ah, ¿vale? Ok. En cada...
En casi toda España está el PSOE, ¿vale? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Cataluña está el PSC. Y no sé si hay otra comunidad donde también se diferencie un poco.
¿Como que todo es distinto en Cataluña?
Pues sí, muchas cosas.
Vale.
Muchas cosas.
Entonces, tres partidos en el gobierno de Alicante.
Eso es. Y uno de ellos, ¿vale? Que también está en coalición en lo que es la comunidad, sí que tienen un sentimiento independentista. De hecho, ellos han organizado alguna cosa conjunta con partidos independentistas de Cataluña recientemente. Alguna manifestación o así, alguna cosa. Pero no sé muy bien de qué va, la verdad. Porque ya te digo, es un movimiento pequeño, no tiene la importancia que tiene en Cataluña, donde a lo mejor sí me hubiera fijado más en eso.
Entonces, está en Cataluña la idea independentista.
A priori ellos quieren montar su país con solo Cataluña, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Banco Sabadell, que es un banco que estaba en Cataluña, ¿vale? Ha trasladado su sede a Alicante.
¿A esta ciudad?
Sí. Su sede la ha trasladado a Alicante.
Y lo que dijeron algún político, alguno de los políticos catalanes independentistas, es que no pasaba nada porque el Banco Sabadell se había ido a los países catalanes. O sea, consideraba Alicante parte de los países catalanes, ¿no? Como, digamos, un poco para no decir sí que nos está afectando a nivel económico, sino no pasa nada porque el banco se ha ido a los países catalanes, están aquí al lado, son de lo mismo, ¿no?
Pero igual desde la óptica de un americano como yo, todo en España está aquí al lado, todo está tan cerca y es tan distinto, hay lenguas tan colindantes que resulta muy curioso. Sí, todo está cerca. Pero entonces me pregunto, ¿existe la posibilidad de que si Cataluña se independiza haya disputa por hasta dónde llega mi frontera?
Yo creo que en un primer momento no. No sé si más adelante podría surgir un intento, pero ya te digo, es que en la Comunidad Valenciana el independentismo es muy pequeño, muy pequeño. Comparado con aquí, los dos grandes partidos aquí en la Comunidad Valenciana son Partido Popular y Partido Socialista, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y el gobierno lo han estado dirigiendo uno y otro hasta algunas, no sé si, sinceramente no recuerdo si en alguna otra ocasión se ha dado una coalición de partidos, igual que ahora, pero ahora el gobierno está en manos del Partido Socialista en coalición con otros partidos. Los partidos grandes en la Comunidad Valenciana son Partido Socialista y Partido Popular, y especialmente el Partido Popular suele tener más.
¿Y estos dos partidos apoyan o no apoyan la
independencia? El Partido Socialista no apoya nada la independencia.
No apoya la independencia.
Nada.
Ok. Entonces, oficialmente, la Comunidad Valenciana, puntualmente Alicante, no apoyaría la independencia.
No. Es que es bastante complejo, porque incluso dentro de la Comunidad Valenciana, a ver, dentro del mismo Alicante, nosotros pertenecemos a la Comunidad Valenciana. Dentro del mismo, de la misma provincia de Alicante, hay gente que se siente valenciana, o sea, dentro de la comunidad, uh-huh. Y hay gente que no se siente para nada valenciana. Hay gente que habla valenciano como lengua materna y hay gente que no habla valenciano de ninguna de las maneras.
¿Solo castellano?
Solo castellano.
Bien. Eso está interesante.
Pero no hay mala convivencia, excepto que ahora sí que hay un poco de follón, porque él, como ahora en coalición está este partido, pues de alguna manera quiere imponer más valenciano. Entonces este año, por ejemplo, aquí en Alicante ha habido manifestaciones y todo, porque han querido de alguna manera obligar a que haya más valenciano en las aulas. Y los padres en general no están de acuerdo, o no estamos de acuerdo, si quieres, ¿vale? Yo, personalmente, yo no tengo ningún problema en que mi hijo aprenda valenciano, ni mucho menos. Yo siempre he dicho que ojalá, sería el caso, que en las escuelas de toda España se pudiesen aprender todas las lenguas que se hablan en España. Y sobre todo inglés, también, que es necesario. Inglés, castellano, catalán, euskera, gallego. Es decir, que pudiéramos hablar todos todas las lenguas. Sería precioso, ¿vale? Pero llegados a este punto, ¿vale? El problema es que muchas veces el tema de la lengua pasa en Cataluña, con algún partido aquí, se utiliza también con fines políticos. Ese es el problema. Aquí no sabemos separar la educación de la política muchas veces.
Entonces estaría haciendo una manipulación pensando en elecciones, algo así, como voy a tener más poder, voy a convencer a la gente, voy a ganar. Mm. Lo que ha llegado es
aceite, vinagre y no sé si sal o pimienta, la verdad. Pimienta. Aceite, vinagre y pimienta. Adentro en la sal.
Y ha llegado la sal.
Ese es el problema.
Mira, desde la óptica americana. También siento yo, y posiblemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero digo, ok, es ilegal, vale, es ilegal declarar la independencia de una provincia, de una región, de una comunidad autónoma, claro que es ilegal. En ninguna parte del universo posible, gracias.
Vinagre de Módena.
Ah, balsámico de Módena. Otro vinagre. Y ha llegado el plato con dos huevos fritos, una, dos, tres croquetas, una, dos, tres trozos de tomate, mucha lechuga, cebollas, nosotros le llamamos cebolla cabezona para diferenciarla de la cebolla larga junca, que aquí sería puerros pequeños.
Ajá.
Y patatas fritas.
de verdad, no son congeladas.
¿No son qué?
Congeladas.
Ah.
Es importante. Los sitios para mí que ven que tienen patatas que no son congeladas ganan muchos puntos.
Oh, pero claro. Que de verdad las pelan.
Sí.
Y las cortan y las fríen. A ver qué tal están.
Quemarán, ¿no?
¿Quieres un poco?
No, gracias.
En ninguna parte del universo posible existe una separación legal. Porque es una separación. Entonces, imagina la historia de mi país. Si Colombia se hubiese independizado, gracias, he llegado al pan. Si Colombia se hubiese independizado de España de manera legal, pues no se habría independizado.
Claro.
Si Panamá se hubiese independizado de Colombia de manera legal, pues no se habría independizado. Y me lo sé con Brasil, y me lo sé con Argentina, y me lo sé con Angola.
¿Sabes qué pasa? Que la situación no es la misma, ¿vale? Porque para empezar, en su momento, todos esos países eran colonias de otro país, ¿vale? De España, ¿vale? Entonces, Cataluña no es una colonia de España, ¿vale? Cataluña tiene el mismo rango que cualquier otra zona de España, incluso en algunos casos tiene más beneficios que otras regiones. También es verdad que es una región rica, que es una región que aporta, ¿vale? Pero no es una colonia, no están oprimidos, no están, tienen los mismos derechos, ¿sabes? Entonces la situación no es la misma.
¿Y entonces por qué querrían independizarse?
Pues mira, la verdad que habría que preguntarle a ellos, pero hay muchas teorías, la gente lanza muchas ideas, ¿no?
A ver, hagamos una lista de posibles...
Pues hombre, una de ellas sería que es más bonito ser el presidente de una república que el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? No es lo mismo codearte con el mismo rango, con el presidente de Francia, que tener que dar explicaciones al presidente de España y que éste hable con el presidente de Francia, ¿no? Digamos que el nivel no es el mismo. Luego hay gente que dice que como ha habido corrupción, lo que quieren es ocultar esa corrupción, y que una manera de ocultar esa corrupción es... independizarse, porque ya nadie les va a investigar, ¿vale?
Como cuando la guerra argentina con las Malvinas, que luego dices, ah, pero con eso unificaron el país.
Ajá.
que estaba muy dividido internamente,
por bueno, ejemplo,
claro, yo sé, para quien juega en Argentina va a decir, esto es muy simplista.
Sí, bueno, pero muchas veces,
pero claro,
sirve de ejemplo.
En lugar de atacar al gobierno militar vigente, decían, pues vamos a unirnos todos para atacar a los ingleses, que
claro,
no había.
Claro.
Y que Inglaterra tuvo que mandar ingleses para allá para que pudiera ocurrir la tragedia.
La verdad es que realmente habría que... Me gustaría, lo que pasa es que eso es imposible, sentarme con alguno de estos políticos y que me dijesen de verdad, sinceramente, por qué se quieren independizar. Porque vivimos en un mundo en que tendemos... precisamente a la Unión Europea. Queremos estar unidos, intentamos llegar a acuerdos con el resto del mundo. En cambio, ¿por qué hay un número de personas que se quieren separar del país? ¿Sal? Ahí tienes. Y no vale que digan que están oprimidos y tal, porque no es verdad. Eso sí que no es verdad. Yo hay cosas que no sé si son o no son verdad, pero eso no es verdad.
La hipótesis de que la crisis que ha caído sobre España no sería igual sobre Cataluña, y que Cataluña está soportando malas prácticas españolas, bueno, malas finanzas españolas, y que Cataluña podría estar mejor sin cargarse el lastre. ¿Qué tan loca es esa hipótesis?
¿Sabes qué pasa? Que al final los números también se pueden manipular, ¿vale? Entonces, realmente, ¿cuáles son los auténticos números? No lo sabemos. Según quién te los da, son unos u otros. Pero al final, yo creo que ante una situación mala, volvemos a lo mismo. La unión es mejor, siempre, ¿no?
Sí.
Eso es lo que yo pienso. No sé. Vale, vuelvo a lo mismo. ¿Cataluña aporta más que Andalucía al conjunto de España? Seguramente, porque... Por suerte para los catalanes, pues es una región más rica. ¿Cataluña sería igual de rica si no estuviera en España y en la Unión Europea? Pues probablemente no.
Ah, bueno, y eso es otra cosa. Si Cataluña se independizara, si Cataluña se independiza hoy,
dejaría de estar en la Unión Europea. Podría ingresar, pero tendría que seguir el mismo proceso que cualquier otro país que no está en, hoy en día en la Unión Europea, y tiene que hacer lo que la Unión Europea exija para poder ingresar como socio.
Es decir, estaría en la en el nivel de país como...
Turquía, por ejemplo.
¿Turquía?
Que no está en la Unión Europea y no consigue entrar porque es imposible que Turquía hoy por hoy cumpla las exigencias de la Unión Europea.
Grecia está hoy en la Unión Europea.
Grecia está en la Unión Europea.
Pero ha estado...
Ha estado a punto de tirarlo fuera, sí. Pero al final, mira, les ha valido para tener el apoyo de los más ricos de la Unión Europea. Que sí, que se los han puesto muy difícil, seguramente. Pero es que a lo mejor, si tú, las cosas no has, si tú no has sido capaz de gestionar tu economía, pues a lo mejor, si yo te tengo que dejar el dinero, te voy a exigir que lo hagas bien, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hace un año era noticia de la crisis griega, que iba a pasar, y ahora pues es Cataluña. ¿El Mediterráneo es inestable? Porque son países que están en el Mediterráneo.
No creo que el Mediterráneo en general sea inestable. El mayor problema quizás del Mediterráneo es que tenemos el Mediterráneo Sur, ¿vale? Que están en unas condiciones bastante malas y emigran hacia el norte. Y quizás en Europa no sabemos, no podemos o no queremos ayudar a esa gente. Porque yo siempre he dicho que hay mucha gente que dice que tenemos que acoger a todos los inmigrantes. Yo creo que no es así, ¿vale? Porque yo creo que sería mejor intentar ayudarles en su país de origen, porque no creo que nadie quiera irse de su país, abandonar a su familia, a sus amigos, para venir a otro país que no tiene el mismo idioma, las mismas costumbres. En general, no creo que la gente quiera eso.
Sí, tiene sentido, es verdad.
Yo creo que sería mejor intentar ayudarles en su país. ¿Qué te pasa en tu país? O sea, en vez de acoger a tanta gente e invertir dinero en que tú aquí puedas vivir, ¿por qué no voy a tu país a intentar que puedas vivir en tu país? Que es donde, por naturaleza, si luego tú hay una gente que quiere venir a este país, pues a lo mejor nos hace falta que venga gente. España es un país que se hace vieja por momentos, ¿vale? Hay muy poca natalidad. Entonces, a lo mejor nos hace falta gente joven que venga a trabajar. Pero claro, no, también es cierto que no podemos asumir a todo el mundo. Es triste que la gente venga porque en su país hay guerra, porque en su país hambre o lo que sea. A esa gente lo que hay que ir es atajar el problema allí. El que quiera venir por placer, es decir, yo vivo en X país y me apetece vivir en España porque el clima me parece estupendo, que se venga si cabe, no hay problema. Pero que unas personas tengan que huir dejando atrás todo porque hay una guerra o porque hay hambre, me parece que lo mejor sería ir a atajar el problema allí.
¿Llega gente de Siria hasta Alicante?
Seguramente sí. No sé muy bien, pero sí, aquí llegan pateras todas las semanas.
¿Llegan qué?
Pateras.
¿Qué es?
Pateras son barcas pequeñas, mal mantenidas, que caben 10 personas y vienen 70. Oh. Les cobran mucho dinero y muchas se hunden en el Mediterráneo y muere bastante gente al año.
¿Y de dónde vienen?
Generalmente viene mucho de África, de la parte de subsahariana. Es de la parte que más vienen aquí. De hecho, en Ceuta y Melilla hace un tiempo hubo bastante polémica porque allí se ha hecho un muro, una verja.
¿Ya hay un muro allí?
Es una verja. Más que un muro, es una verja.
Bueno, y para quien no lo sabe, Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas que están del otro lado del mar.
Correcto, están en África.
En África, dos ciudades españolas en África.
Eso es. Allí hay dos verjas porque para parar la inmigración. Y eso ha generado controversia porque han utilizado concertinas, se llaman. Que son estos rollos de alambre que cortan para que no pasen. Claro, ahí intentan. Pero hay gente que se esconde en los camiones. Hay veces que ve gente que en los coches, en la guantera del coche, han hecho hueco y van a ir encogidos debajo del volante para colarse.
Sí, sí. ¿Cómo va a caber una persona?
Hacen ahí un hueco y se encoge, que luego cuando lo sacan los pobres los tienen que llevar al hospital porque están deshidratados y están ahí en camiones escondidos. Niños que están en camiones escondidos. Y la policía en la frontera los encuentra y están en malas condiciones, no son condiciones de viaje, y lamentablemente muchos mueren. Mujeres embarazadas que vienen en esas barcas, con niños pequeños, se ahogan y los tiran al mar. porque los que eso lo dirigen mafias. Creo que estamos hablando de todo menos de Cataluña al final, ¿no?
Pero tiene mucho que ver.
Vale.
¿Qué tantas de estas personas llegan y son problema para Cataluña?
Sí. De hecho, han visto imágenes que si no fuese por la situación de Cataluña, podríamos decir que son graciosas. Hay una imagen de un susajero, de un señor negro, puro, muy negro, vendiendo camisetas independentistas, con una camiseta puesta y vendiendo camisetas independentistas. Cataluña independiente, por la calle.
Sí, tú te preguntas, pero si tú has llegado recién ayer, se imagina uno, ¿no? Vaya, vamos a ver.
Sí.
¿Qué tanta mezcla racial hay dentro de la región, ¿no? Del Mediterráneo español?
Aquí viene mucha gente de Argelia y ya te he dicho, subsahariana y de Argelia, y eso, hay bastante gente. De hecho, aquí a Alicante llega un ferry de Argelia habitualmente, vienen aquí a comprar, se llevan mucha ropa y no sé, van cargadísimos, la verdad, pero vienen, hay bastante. Ahora hay vuelos directos con Argelia y todo. Aquí hay gente que viene y hay gente que se queda.
Pero en España no es un país en el que uno ve gran cantidad de personas de raza negra, ¿o sí?
Sí, van a haber gran cantidad. No sabría decirte, pero sí las ves por la calle. Sí.
A veces yo veía en televisión española internacional un programa de televisión donde había una presentadora,
cierto,
una presentadora negra que me parece que lo hacía muy bien. Pero a mí no dejaba de causarme curiosidad ver su piel y ver su acento, porque mi percepción era como de un acento de, obviamente, de mi país, y me sonaba muy curioso porque no tenía la imagen mental de su color de piel y su acento juntos. Y con eso no estoy queriendo decir que esté mal, sino que
me pareció como atención.
Ah, qué curioso, mira, qué curioso, como posiblemente quizás la primera vez que vi a una persona de color negro hablando en francés. Uno decía, ah, mira, qué curioso. Y hay un montón, son muchos. Claro. Hay muchos países de África que hablan francés.
Que fueron francés, colonia de Francia.
Y me pasa cuando veo, por ejemplo, a un holandés de color negro. Y cada día eso va siendo más, sí, más habitual. Como en mi país, recuerdo que la primera vez que yo estuve en España me decían, pero tú no pareces colombiano, pareces más bien mexicano porque hablas como de América Latina, pero no te ves como los colombianos. Y yo pensaba, ¿cómo se ven los colombianos?
Es que debe ser difícil, porque a mí me pasó una vez que estaba hablando con una chica uruguaya, creo que era la chica, y llegó el punto de hablar de los acentos, así. Yo le dije, es que vosotros habláis como cantando con una entonación, y la chica me dijo, no, vosotros los de España solo escribíais así. Y teníamos la percepción misma del la forma de hablar del otro.
A veces entonces es simplemente que nos falta más conocernos entre nosotros.
Sí.
Y parte de esto tiene que ver con que vemos las noticias de Cataluña y preguntamos, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, me llega la información, pero aún así no se entiende. No se entiende. Y no, la percepción que estoy teniendo es que tampoco acá se entiende.
¿Sabes cuál es el problema? Que tú lo has dicho antes. Hay mucha manipulación, ¿vale? Aparentemente parece ser que la gente independentista de Cataluña ha invertido mucho dinero en publicidad a nivel mundial. Y ha sabido aprovechar sus mensajes, mientras que el gobierno parece que ha estado paralizado y no ha sabido explicarse, ¿no? Sin entrar aquí en quién tiene o no tiene razón, ¿de acuerdo? Digamos que algunos se han aprovechado de los medios, ¿vale? Para hacer llegar a la gente un mensaje, y otros no han sabido hacerlo. Unos han tenido reuniones constantes con periodistas, cuando han tocado su puerta los han recibido, y otros no lo han hecho. Con lo cual, también una parte que se conoce más, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, cuando pasó lo del 1 de octubre, ¿qué salió? La policía ha llegado allí, ha maltratado a todo el mundo, hay 800 heridos, y es lo que primero se creyó todo el mundo. Que después ha habido muchas rectificaciones por parte de medios de otros países, ¿no? Porque se han enseñado fotos que eran falsas, y ellos han sabido aprovechar mejor esa publicidad. El gobierno parece ser que no ha sabido tampoco
hacer llegar ese mensaje.
¿Podría ser un asunto propagandístico?
Sí, aquí hay mucha propaganda por parte de unos.
O sea, alcanzo a pensar, ¿qué tal si todo el asunto de la independencia de Cataluña fuese, como dicen en una serie de televisión española que yo he visto, un paripé?
Sí.
Un montaje teatral para hacer parecer muy grande algo que posiblemente no lo sea.
Ha habido un político, no recuerdo cuál, que creo que ha dicho hoy que ellos lo que han estado jugando con los sentimientos de la gente. Entonces quizás esté por ahí la cosa.
Jugando con los sentimientos de la gente. Me hace pensar en las noticias falsas de Trump.
Sí, a ver, yo creo que
Mr. Trump.
Seguramente hay mucha.
Diciendo, propagando la historia de que Barack Obama no era nacido en los Estados Unidos. Y luego, voy a comprobar eso. No, igual ya está hecho con mala.
Mira, la historia lamentablemente. Perdón.
Pero tranquilo.
La historia lamentablemente se manipula mucho, y en este país hemos sido especialistas en manipulación de la historia, ¿no? Aquí tuvimos un gobierno 40 años que manipuló la historia a su antojo.
¿Hablas de Franco?
Sí. Y después hemos tenido otros que sufrieron las consecuencias de esa dictadura más que otros, que han aprovechado la historia de otra manera, ¿no? Entonces, hasta que no pasen, por ejemplo, por hablar del tema de la guerra civil y la dictadura en España, hasta que no pasen a lo mejor, qué sé yo, 300 años, en el que haya gente que no recuerde que tuvo un familiar, que lo mataron unos u otros, y sea capaz de analizar la historia, pues probablemente no conoceremos la historia real de lo que pasó durante la guerra, la posguerra y los 40 años de dictadura. Pues probablemente ahora pase lo mismo con esto, ¿no?
Mira, en los pocos días que llevo en Alicante, he oído a varias personas, varias son dos o tres, no muchas, pero me llama mucho la atención que me dicen, es que tenemos un rey francés. Y yo digo, ¿cómo un rey francés?
Eso no lo he oído yo nunca.
¿De qué me estás hablando de que es un rey francés? Claro, es que los Borbones es una familia que venía de Francia, que era porque, y me han explicado, porque hubo un rey que murió sin descendencia, no sé cuál sería. Y entonces hubo una disputa y una guerra entre el primo de los Austrias, del lado alemán, y el primo de los Borbones, del lado francés. Entonces ha ganado la guerra el lado Borbón, y por eso tenemos un rey Borbón. ¿Eso es correcto?
La verdad es que ahora mismo no me sé la historia. Hasta dónde. Pero sí, vamos a ver, uno llega en aquellos tiempos uno llegaba a ser rey por dos motivos, básicamente. Por matrimonio o por guerra. O te casabas con alguien que tenía derecho a reinar, o le montabas una guerra y si ganabas te hacías rey. Evidentemente también había por descendencia, vamos, pero básicamente para llegar a un reinado.
Digamos que para cambiar el rey.
Te lo tienes que cargar. Suena feo, pero es así.
Y de allí debe venir el tuit famoso que decía que esto hay que solucionarlo a la manera medieval, que es casar a Rajoy con Puigdemont.
Es muy complicado.
Ya no. ¿Tienen hijos Rajoy y Puigdemont, cada uno por su lado, supongo?
Rajoy, sí. Puigdemont, no lo sé ahora, la verdad. No me preocupo yo mucho por la vida privada de la gente.
Pues el caso es que finalmente Puigdemont sí ya entró a la historia.
Sí.
Ya se parte de la historia universal.
Para bien o para mal, está ahí, sí.
Por las buenas o por las malas, que me abran la puerta y será abierto él mismo. Sí. Falta ver si logra el apoyo popular, porque incluso si logra la independencia, por la... ¿Esto es por la fuerza? No. Sí es a las malas, pero no por la fuerza.
Hasta este momento, por la fuerza, no. Hasta este momento, no. No sabemos qué puede pasar más adelante. Esperemos que no. Esperemos que no pase nada malo.
Pues suena aterrador imaginarse un escenario en el que España mande algún tipo de militarización, como ocurrió el día de aquel plebiscito, que con manipulación de la información o no, sí es un hecho de que hubo.
Sí, bueno, había 10.000, creo, si no me equivoco, el gobierno envió 10.000 policías a Cataluña.
Pero policías, no soldados.
No soldados. A ver, hay un cuerpo que es la Guardia Civil, ¿vale? Que es un cuerpo militar, ¿vale? Pero realmente son policías, ¿de acuerdo? O sea, es un cuerpo que depende del ejército. Hace muchos años que una de las cosas que exigen es que los saquen del cuerpo militar y los metan como simples policías, digamos, pero realmente no forma parte del ejército que ha ido allí a, ¿vale? Por eso van de verde, porque son militares, realmente.
Bueno, la policía de mi país se viste de verde.
No, pero aquí en concreto, aquí la policía se viste de azul.
Ah, ok. Entonces, ¿y en cada ciudad hay soldados de verde? ¿Policías de azul?
Militares no hay en todas las ciudades. Aquí en Alicante, por ejemplo, sí hay militares. Aunque aquí los militares no se ven por la calle, ¿vale? Los militares hoy en día en España son como cualquier otro trabajador. Tienen su horario y cuando terminan su horario se quitan el uniforme y salen a la calle como cualquier otro. No salen de uniforme a la calle, ¿vale? En Alicante sí hay un cuartel del ejército de tierra. Aquí están el grupo de operaciones especiales del ejército, está aquí en Alicante. Pero no en todos lados hay cuarteles.
Entonces aquí hay soldados, policías y guardias civiles.
Sí.
¿Y cuando uno se pelea con un vecino, a quién llama?
Con un vecino a la policía local o a la policía nacional.
De azul.
Eso es. Aquí tenemos, realmente tenemos el ejército que no sale a la calle, ¿vale? El ejército está en otras cosas. Las tareas de policiales las hace solamente la policía local, que cada ciudad tiene su policía y que se dedican sobre todo a tareas tráfico, ordenanzas municipales, bares, licencias,
cosas muy de trámites.
Sí, aunque van armados y todo, o sea, que es una policía al uso, ¿no? Luego está la Policía Nacional, ¿vale? Que es la policía de todo el estado. Y luego está la Guardia Civil, que tiene otras actuaciones, ¿vale?
Si a mí me roba alguien...
La Policía Nacional, normalmente.
Policía Nacional. ¿Y por qué razón podría yo acudir a la Guardia Civil?
A la Guardia Civil normalmente se encarga de... Aquí se encarga de... No en toda la... En España, porque, por ejemplo, en Cataluña... Las tareas de la Guardia Civil en Cataluña las hacen los Mossos, ¿vale? Tienen las competencias, las tienen ellos. Aunque también hay Guardia Civil. Mossos de Escuadra.
Eso es equivalente a...
A la Policía Nacional y Guardia Civil, ¿vale?
A las dos cosas.
Sí. La Guardia Civil se dedica, hace tareas en el mar, ¿vale? Vigilancia aduanera... Bueno, aduanera no, para eso hay otros. Están los agentes de aduanero. Ellos también se encargan un poco de eso, de vigilar que no vengan las drogas por el mar y todo eso. Se encargan de la vigilancia en los aeropuertos, se encargan del tráfico en autopistas, o sea, en carreteras nacionales, no en carreteras locales, ¿vale? Se encargan de delitos, pues temas de corrupción y todo eso también hay. Ellos se encargan. Es que está un poco dividido todo, es un poco complicado. Porque hay veces que de un mismo delito se puede encargar la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Hay un poco. Pensándolo ahora, conforme lo cuento, creo que hay un poco de desorganización, fíjate. Creo que no está muy claro, porque hay veces que no se hablan entre ellos y eso me parece muy mal.
Claro, y un ciudadano que los necesite puede llegar a decir, oye, ayúdame, tengo este caso. No, conmigo no es.
No, eso es fácil porque tú siempre tienes dos números para llamar de teléfono. O llamas al 091, que es la Policía Nacional, ¿vale? O llamas al 112 y ya te mandarán a quien toque.
Ah, bueno, se centraliza.
Sí. Pero tú llamas al 091 y la Policía Nacional.
Bueno, pues finalmente hoy estamos en una situación en la que algo tiene que hacer el gobierno central de España con respecto a, la, a esa declaración de unilateral de independencia de Cataluña, y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Crees que tenga respaldo Cataluña? En mi Cataluña independiente, y dos tipos de respaldo, interno y externo.
A ver, yo creo que a nivel interno, creo, no lo sé, porque volvemos a lo de la manipulación, yo creo que a nivel interno hay menos gente independentista que no independentista, ¿vale? Lo que pasa es que hacen más ruido. Luego, el otro problema que hay es que es difícil que no tengan ningún respaldo de nadie. En el resto de España, evidentemente, porque hay quienes estamos... Yo estoy convencido de que... A mí no me gustaría que Cataluña se independizara, ¿vale? Pero no porque yo tengo más narices que ellos, ¿no? Sino porque yo sí que siento que Cataluña es parte de mi país, ¿vale? Yo les deseo lo mejor a los catalanes. Yo cuando oigo a la gente decir no a los productos catalanes, me tiro de los pelos.
¿Alguien dice eso?
Sí, sí. Hay una campaña donde han publicado una aplicación donde publican las empresas catalanas para que no les compres productos. Me parece una aberración. Porque si precisamente pienso que Cataluña es España, lo que yo tengo que hacer es comprar productos catalanes, andaluces, de Madrid, del País Vasco, porque son mi país y tengo que apoyarlos.
Claro.
Entonces, es una aberración. Y yo siempre me he peleado, verbalmente, entre comillas, vamos, no, con la gente que dice eso. Me parece una barbaridad. ¿Vale? Entonces hay que apoyar. Yo no quiero que se independice Cataluña. Pero luego, además, hay muy pocas probabilidades de que sean reconocidos, porque más o menos en Europa hay varios países que tienen un problema similar. En Francia podríamos decir Córcega, a lo mejor.
Sí, Córcega está más al lado de Italia y...
tienen ahí su tal. En Italia también hay zonas que acaban de hacer un referéndum para pedir más autogobierno. No piensan en la independencia como Cataluña, pero todo empieza por ahí, ¿no? Entonces es muy difícil que otros países de la Unión Europea vayan a apoyar a Cataluña, porque sería meterse ellos mismos en un problema. Yo creo que simplemente Francia, Italia, lo que sea, por interés, va a apoyar al gobierno español. Porque si no, ellos estarían dando alas a su...
Francia tiene que estar en una posición bien curiosa, porque sería el único país que tendría frontera con ambos en caso de que...
Además, ¿sabes qué pasa? Mira, hay una cosa que... En el País Vasco también hay un movimiento independentista muy importante, ¿vale?
Sí, y que ha tenido una historia cruel.
Muy dura y muy lamentable.
Porque eso sí lo han intentado, bueno, los separatistas
los vascos... Que, sí, algunos, tampoco todos.
O sea, bueno, pues es verdad, sí.
También hay independentistas que no han participado de la barbarie,
de
vamos
de intentos por la fuerza.
Eso
por,
es.
Intentos violentos.
Francia nunca va a apoyar a Cataluña en la independencia, porque si apoyase a Cataluña, ¿por qué no apoyaría en un momento dado al País Vasco? Y entonces, ¿qué hace Francia con el País Vasco francés? Porque en el País Vasco español incluyen al País Vasco francés en su futuro país.
Ajá.
Entonces, ¿qué hace Francia? Apoya una cosa que le va a venir luego el problema a ellos.
Claro, si Francia dice, ok, Cataluña, yo te apoyo, dale, adelante, independízate, los vascos van a decir, los vascos independentistas van a decir, Francia, ya que abriste la boca, tienes que apoyarme también a mí.
Que te recuerdo que quiero también un trozo de pastel del tuyo.
Y eso significa que una parte del territorio francés dejaría de ser
y que creo francesa. Que hay una parte de Cataluña, que, de, perdón, de Francia, pegada a Cataluña, que también se encontraría en la misma situación. Es decir, que a lo mejor en algún momento dado podrían intentar reclamarla, aunque no, creo que de eso no sea, hoy en día no está sobre la mesa, pero...
Pero ellos tienen que estar pensando en eso.
Claro. Sí. Así que no creo que ellos vayan a apoyar. Italia, ya te digo, también tienen su... No están en la misma situación, ellos son mucho más leves, pero también han tenido dos referéndums hace muy poco para pedir mayor autogobierno dentro de la República, ¿vale? Pero mayor autogobierno...
Bueno, y a estos micropaíses europeos, ¿cómo les va? Igual, hay un referente histórico desde hace muchísimo tiempo justo al lado, que es Andorra.
No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
Porque Andorra son muy listos.
¿Cómo son listos?
Andorra es un paraíso fiscal, para empezar.
¿Como Suiza? ¿Como Panamá?
Sí. ¿Como Gibraltar?
Gibraltar, ese es otro capítulo. Pero, espera,
pero es un paraíso fiscal también.
¿También? ¿Y eso sí. No es una roca y ya?
Sí, pero es un paraíso fiscal.
Pues si es una roca, ¿cómo hay? ¿Quién puede poner un banco en Gibraltar?
¿Quién va a coger dinero negro? ¿Qué más da?
¿Eso pasa?
¿Alguien contrabando puede... de tabaco. Viene de Gibraltar el contrabando de tabaco.
¿Y cómo?
En barquitas. Se
o sea, alguien lleva un buque al lado de Gibraltar y lo...
descargan y luego vienen en pequeñas barcas y traen tabaco.
Supongo que sin tocar tierra, que en ese caso sería sin tocar roca.
No sé muy cómo lo hacen, la verdad, pero sí. Sí, a ver, ahora...
Espérate, para cerrar este paréntesis...
Para no marear.
Gibraltar es una isla rocosa mínima. Uh-huh. ¿Eso está en Mediterráneo o ya es Atlántico? Sí. En el Mediterráneo, muy cerca de España, muy cerca de España.
Tan cerca como que el aeropuerto es cesión del territorio español, el aeropuerto de Gibraltar.
O sea, sí hay gente viviendo en Gibraltar.
Uh-huh.
Ok.
Tienen su ministro principal y tienen sus negocios y sus comercios y todo.
Eso me lo leí yo en tiempo de estudiante en el colegio.
Pues seguimos igual.
Me tocó leer La batalla de Trafalgar.
Ajá.
Y ahí supe entonces que estaba el almirante Nelson británico que logró llevarse a Gibraltar y convertir a Gibraltar en una especie de base británica.
Es una colonia, es una colonia.
Una colonia británica, una colonia donde deben vivir...
No sé la población.
600 personas, yo no sé.
No, yo creo que vive más gente.
¿Más?
Sí. No sabría decirte ahora, pero yo creo
que... Ok, son unas Malvinas para España.
Sí, correcto.
O un...
Sí, unas Malvinas.
Si pusieran una prisión, sería un Guantánamo para España. Si pusieran una prisión, porque es que eso está... O sea, más cerca de España no se podía.
Sí, sí, vamos, se cruza andando.
¿Qué hora es? ¿Las campanas?
Las 10. Se cruza andando.
¿Cómo lo ves?
¿Se cruza andando?
Sí, tú llegas a Gibraltar, llegas en coche o andando.
¿Eso es en serio?
Uh-huh.
Si baja la marea, ¿tú puedes caminar?
No, hay una carretera,
¿Con puente?
No he estado nunca, así que muy bien, no sé. He visto las fotos cuando las épocas de han cerrado la verja porque nos hemos peleado, pero okay. No he estado nunca. Es un sitio que quiero ir, tengo curiosidad por ir, pero no he ido nunca.
Me queda la tarea por investigar entonces, y a todos quienes oigan ya estarán googleando, muéstrame fotos de Gibraltar. Entonces vamos para el otro lado. Gibraltar está hacia el sur.
Correcto.
Y hacia el norte, Andorra.
Eso.
Que estaría, que estaría con frontera con...
con Francia y con España.
Y actualmente con esta situación, si Cataluña se independiza, tendría frontera con Cataluña y con Francia, o con los tres países.
Con Cataluña y con Francia. No. No sé si con España, creo que no. No, con Cataluña y con Francia.
Porque allí es, eso también es una ciudad nomás, una población, un país, paraíso fiscal.
Es un principado.
Ok, hay un príncipe de Andorra.
Dos príncipes.
Ya los veré peleándose por media ciudad.
No, son...
Tú mandas de aquí para allá y yo...
No, todavía vas a sorprenderte. Tiene dos príncipes. Un príncipe siempre es el presidente de la República Francesa, el que toque. O sea, hoy en día sería Macron, ¿no? ¿Es el presidente de la República?
Macron o Hollande ya se fue, ¿cierto?
Sí. Y el otro príncipe es el obispo de la Seu d'Urgell.
¿De la quién?
Seu d'Urgell, que es un pueblo de Cataluña, una ciudad de Cataluña. El obispo es el otro príncipe. Son copríncipes de Andorra. El que toque, el obispo que toque, el que hay hoy es el príncipe, si mañana lo llevan a otro sitio y pone otro, ese sería el príncipe.
El príncipe de una ciudad de Cataluña, hasta hoy en España.
Ajá. Es el príncipe, es el de un país que es Andorra. Andorra es grande,
¿Sí?
Entre comillas, Andorra entre comillas es grande. Entre comillas, ¿eh? Hay varios pueblos, ¿no?
Bien, varios pueblos, no solo uno.
Está lo que conoce Andorra la Bella y, lo, por ejemplo, que está más cerca de España, Paz de la Casa está más cerca de Francia. Es gracioso porque tú vas a Andorra la Bella, ¿no?
Ajá.
Escaldes, toda esa zona, y todo es en español, todos los comercios es en español, todo está en español, todo es estupendo en español, y subes a Paz de la Casa y todos en francés, todos hablan francés.
Que es a un pueblo de distancia, que serán apenas unos pocos kilómetros.
Sí, a lo mejor hay 10, 12 kilómetros, o 15, no sabría decirte, ¿no? Y hablan todos en francés. Subes la montaña y están allí, y esto en francés. Yo es que voy mucho a Andorra.
¿Sí? ¿Sí?
Sí. La gente de Andorra va a esquiar.
¿La gente qué?
Va, Andorra va a esquiar.
Ah.
Andorra solo puedes ir a defraudar dinero, a esconderlo allí.
¿Abrir una cuenta bancaria?
Sí. O turismo. Turismo de invierno, turismo de nieve, sobre todo.
De romperte una pierna.
Sí, yo no esquío, yo voy a pasear, a cambiar de aires con mi familia, a dar vueltas.
¿A comprar iPhone?
A descansar. No, porque antiguamente era muy barato ir a comprar allí electrónica. Porque no pagaban impuestos y cosas así. Hoy en día no hay diferencia de precio con España. Es raro.
Ah, no vale la pena ir.
Hoy no. Pero antiguamente la gente iba allí a comprar. De hecho, hay aduana. Hoy en día hay aduana. Te para la policía. ¿Algo que declara? No, no tengo nada. Abre el maletero. Oiga, usted lleva ahí... El tabaco, el alcohol, sí son mucho más baratos que en España. Y debe haber otros productos que son más baratos que en Francia, porque yo veo gente, franceses, que cargan, por ejemplo, con azúcar. Se llevan mucho azúcar. O sea, que debe ser mucho más barato. La gasolina es más barata también. Bastante más barata que en España y Francia. Pero el resto de electrónica, antes se iba mucho a comprar electrónica, a comprar de todo. Ahora ya no hay diferencia.
Y bueno, entonces... ¿Qué coyuntura tan rara? Porque entonces ya podríamos estar hablando de España, Cataluña, Andorra, Francia.
Sí.
Y si seguimos así, la lista de países se va a aumentar mucho. La lista de trámites para hacer, para cerrar aduanas y para hacer importación. Imagínate que tengas que importar entonces algo de Cataluña estando en la
sería
Comunidad
curioso,
Valenciana.
Sería curioso. Es muy curioso, muy curioso. Y muy triste, ¿no?
Este producto es importado. Pues qué raro. Igual me he quedado sin entender, pero pues muchas gracias.
Yo no te puedo ayudar sobre lo que piensan los independentistas porque no lo sé, ¿vale? No vivo allí, yo no vivo en Cataluña, por lo tanto yo no puedo saber realmente en qué se basan. Ya no hablo de los políticos, que los políticos seguro que tienen intereses ocultos, seguro. Ya hablo de la gente de la calle, la gente como tú y como yo. ¿Por qué de repente? No de repente, ¿vale? ¿Por qué arrestan ese interés por ser país? Yo no tengo ningún interés en que mi ciudad o mi provincia o mi comunidad sea independiente de España, ¿no? No tengo ese interés. Entonces me gustaría saber por qué, ¿vale? Me gustaría que me lo explicaran, que me sentaran y que no me contaran las mentiras que les han contado, de que España les roba y todas esas cosas que cuentan, sino alguien que de verdad me diera una explicación serena y razonable. Me gustaría de verdad. Con ningún fin de debatir ni nada, simplemente de saber por qué. Curiosidad humana, si quieres.
Finalmente yo siento que esto es algo que no se entiende ni desde América, y hoy estando aquí en España, justo al lado de Cataluña, muy cerca de Cataluña, tampoco se entiende. Yo tampoco lo entiendo.
Yo creo que lo has dicho bien. Muy poca gente sabe aquí. Aquí cada uno se ha posicionado donde ha querido, o donde ha podido, o donde lo que sea, y se acabó.
Gracias por oír este episodio especial. @spascual en Twitter. Mándale un mensaje. Cuéntale cosas bonitas del sitio en el que tú vives. Y a mí también, @locutorco. Y ya está, y óyenos en nuestros podcasts diarios en callejeros. aunque el tuyo es a prueba de lluvia.
Sí, no me mojo.
No te mojas, yo sí me mojo haciendo podcast. Vale. Chao, cuelgo.
Final del episodio, que esta vez ha ocurrido en una coyuntura muy específica y especial. Un día especial. Un día para recordar. Y quizás todavía un día por entender. Gracias por oír este episodio podcast. Soy Félix, @locutorco. Gracias. Hasta pronto. Envíanos tus comentarios por Twitter u otras redes sociales a @spascual y @locutorco.